pasa que el gobierno nacional en este sentido, al margen de la cuestión ideológica y de lo que uno crea, no financie o no apoye a los a las provincias que se quedaron afuera, por ejemplo, a las distintas delegaciones, porque acá estamos hablando, y lo vimos con los Juegos Bonaerenses la semana pasada, sí, de un evento de proporciones, bueno, en lo social, en lo cultural,
sí,
en lo deportivo.
Claro, sí, recontra esperado, todo lo que implica para los pibes.
Es una cuestión extraordinaria, uh-huh, que la verdad termina siendo una pena que algunas delegaciones, algunas provincias se queden afuera por, bueno, esta medida que se había anunciado en su momento.
Exactamente, bueno, vamos a ver si surgen más novedades, pero bueno,
vamos a seguir investigando.
A ver de dónde vienen las delegaciones que se presentan como bonaerenses. Qué grande, Daniel, ¿eh? Es un hombre lleno de recursos.
¿Qué ir? Claro, yo seguía nomás. Le digo, pándame el info, le decía al operador, como si no.
¿Querés hacer una hora más?
Quiero hacer una.
le preguntamos a Paula Vistañino a ver qué opina.
Sí, claramente. Tienes razón, ya no se enoje. Me olvidé qué hora era. Yo ya seguía. Usted también que se quiere ir, que terminemos el programa. Bueno, perdone, no se me ponga así. Nos tenemos que ir, son las 11 de la mañana. Qué rápido se me pasa esto, ¿eh? Gracias a todos los que estuvieron como siempre acompañándonos, Clavito de Lía en los controles, Nico San Pedro y Baquijano en la producción, Noé Torres en redes sociales, nuestros compañeros que están trabajando en la web, Laura Rodríguez, Andrea Príncipe, Leo Cermele, Leo Coda, Facu Segarra, Seba Moyano, Raúl y Cabral trabajando desde Villa Gesell. A todos ellos gracias. No se vayan porque nosotros sí nos vamos, pero se quedan.
Sí, claro, se quedan porque la verdad que vamos a terminar el programa y quédate tranquila, Paula, que le hacemos sí, entrega. Siguen ustedes en la programación de la radio con todo este ruido. Pablo Avistañino, Romina Ryan, Ayelen Pujol, José Maldonado, para hacerles compañía hasta la una.
No te olvides de posar en la disco o en el bar. No te olvides de posar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11:02. Cielo ligeramente nublado en La Plata. 21 grados 4 décimas. La temperatura 65% la humedad. El Ministerio de Desarrollo Bonaerense convoca el primer Congreso Provincial de Agroecología. El mismo se realizará el 8 y 9 de noviembre en la Universidad Nacional de Luján. Durante las jornadas habrá distintos paneles sobre los desafíos y potencialidades de la agroecología en América Latina, políticas públicas para el desarrollo en Argentina y estrategias productivas. La pobreza aumentó 43,6% en el último año, pero la indigencia creció a ritmo más acelerado. El análisis del Centro de la Recuperación Argentina de la UBA advierte además que 11,4% del total de la población pasó de la situación de pobreza a una escala aún peor. Según el análisis, entre el primer trimestre de 2023 y 2024, la población indigente se incrementó 131%. A partir de mañana votan los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Las 17 facultades irán a las urnas entre el miércoles y el viernes. Se eligen autoridades de los centros de estudiantes y representantes para los órganos de cogobierno.
Deportes.
Newell's y Huracán se estarán enfrentando este martes desde las 21 horas en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco de la jornada 21 de la Liga Profesional. La Lepra no atraviesa un buen momento deportivo al no poder ganar. Hace 3 encuentros, encuentra lo más bajo de la tabla de posiciones, puesto 25 con tan solo 21 puntos. Por otro lado, el Globo se le escolta el torneo, solamente a 3 puntos del líder Vélez. Lamentablemente, en las par de partidos que no consigue los 3 puntos, viene a empatar ante Central Córdoba 0-0 y la fecha pasada igualaba contra Gimnasia también sin goles. José Goncalves, informa Provincia.
Cielo ligeramente nublado en La Plata, 21 grados 4 décimas, la temperatura 65% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
El fútbol se siente en provincia.
En un super martes de la Liga Profesional.
A las 18.
Estamos desde el bosque con el Lobo frente a Central Córdoba. Junto a Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Además,
el Pincha visita al Ciclón. Y lo mejor,
minuto a minuto,
te lo cuentan Sergio Ravena y Manuel Isabe.
Viví la emoción del encuentro con Gimnasia en La Plata y Estudiantes en el Nuevo Gasómetro.
Super martes de la Liga Profesional.
Desde las 18.
Gimnasia, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo Estudiantes.
Por provincia.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Llega el segundo Festival Bonaerense de Poesía, sábado 9 y domingo 10 de noviembre, en el Teatro Argentino de La Plata, con entrada libre y gratuita. Más de 160 poetas bonaerenses, festivales de poesía y una feria con editoriales especializadas, talleres, charlas, lecturas, performance, slams, shows y mucho más. Sumate a un evento único. También vas a encontrar ciclos de poesía, colectivos de oralidades, recitales y música en vivo. Vení a vivir dos días llenos de la poesía de nuestra provincia. Busca toda la información en la web institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce Pulpería de Cacho Di Catarina, en Mercedes. Y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Quieren callarnos?
Silenciarnos. Hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar. Pese a quien le pese. Todo este ruido.
Con Pablo Vitalino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Bueno, buenos días a todos y a todas, muchas gracias.
Hola a todos, yo soy el León.
La gente no puede vivir, no le alcanza la plata.
No culpes a la lluvia, no culpes a la playa.
$1,000,000 cualquier cosa.
A ver, ¿usted le parece?
El antiguo macho de Twitter, devenido en un osito de peluche.
¿Vamos a comer la papa?
Estas medidas eran más que necesarias.
¡Qué tremendo!
Yo lo banco al Perú, lo quiero decir así.
No, voten a la ultraderecha, ¿no?
Quisieron gobernar y se presentaron elecciones sin saber un carajo cómo funciona.
Pobre jamoncito.
¿Qué está Conan?
Tenemos un mandato y no proviene de un perro con el que hay que hablar.
Para que dormí poco y me pierdo.
No da, viste, yo siento que tiene que haber más seriedad.
Que esta cosa de culpar a la cultura de sucesos que están pasando es una ridiculez total.
Y te guste o no, todo eso causa nervios, causa enojo.
Fui arquero de soccer.
Anda para allá.
Amo el fútbol, algunos se ríen por el tema del fútbol.
Por acá unas palabras para nuestro presidente, Javier Milei.
¿Quién empezó con esto? ¿Empecé yo?
Ella
empezó.
Con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo.
¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva! ¡Viva la justicia social, carajo!
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Todo Este Ruido. Los vamos a acompañar hasta la una en este martes 5 de noviembre con sol en la provincia de Buenos Aires, 23 grados. Hoy es día de primavera.
Sí, ideal.
Día de primavera.
Lindísimo.
Espectacular.
Lindísimo.
Para disfrutar. Buenos días, Aye.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien. José, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Cómo andan? Yo con la ventana abierta y sí, casi mañana veraniega.
Hermosa mañana, sí, tal cual. Hoy es noviembre para nuestro compañero Juan, porque cobró. Él dijo que cuando cobraba empezaba el mes. Así que hoy sí, Juan Sala arrancó noviembre, ahora sí. Se ve que muchos cargaron nafta hoy, hay mucho tránsito, hay plata en los bolsillos, así que bueno, vamos a arrancar igual con un móvil de Raúl y Cabral en Villa Gesell a una semana del trágico derrumbe del Hotel Dubrovnik, porque hay novedades. Buenos días, Raúl.
¿Qué tal, Ayelén, Paula? Bueno, está hablando el ministro Javier Alonso de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Recién acaba de confirmar que hallaron el cuerpo de Javier Fabián Gutiérrez entre los escombros, una víctima fatal más de este derrumbe. Y escuchamos la palabra del ministro de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Están llevando adelante las investigaciones. Y esa fuerza que se conformó fue la que trajo a un montón de testigos, trajo al contratista, trajo al arquitecto, los encontró, los detuvo. Y si hay una responsabilidad de la municipalidad, lo evaluará la fiscal en el marco de la investigación.
Ministro, ¿están los familiares de Dana?
Están los familiares de Dana. Están los familiares de todas las víctimas, están aquí. ¿Sí?
Respecto de la investigación, ¿cuál es la situación de las dos arquitectas?
Entiendo, no sé si hubo novedades. Lo que me comentó la fiscal es que ordenó la prohibición de salir del... O sea, los que no están detenidos, les indicó la prohibición de salir del país al resto de las personas involucradas.
Al mismo tiempo, preguntarle en qué estado van de la remoción de escombros del edificio. Hoy se podía apreciar desde muy temprano que eran de gran tamaño, sacaban losas enteras.
Sí, estamos sacando losas de 10 toneladas. Yo les explicaba a los colegas que estimamos en por lo menos 10.000 toneladas de concreto, más el peso de la cerámica, de los ladrillos, de todo el revestimiento. Solo de concreto, 10.000 toneladas. Y debemos haber sacado la mitad, por lo menos, ya. Así que es importante eso. Y es, salvo las 4 horas de la tormenta copiosa, que era imposible trabajar, y el viento, teníamos una alerta naranja mientras eso ocurrió, salvo ese momento, trabajamos las 24 horas de corrido con una gran intensidad.
Hace instantes confirmó el hallazgo de Javier el Carpintero. ¿Qué sabe respecto de los demás personas que se buscan debajo de los escombros?
Bueno, creemos que estamos muy cerca de llegar a la habitación donde ellos estaban, de acuerdo a los planos. Estamos trabajando en ese piso, digamos. Estamos sacando las losas de esos lugares. Y tenemos indicios por las marcaciones de los perros que estamos en el lugar indicado. Después... En el caso de Dana, nosotros llegamos a la habitación, llegamos a todo ese segmento y no la encontramos. Tal vez estaba en otra habitación o estaba en un pasillo. Estamos trabajando en esa zona de la salida de las habitaciones a los pasillos. La escalera la vaciamos toda, el hall de las escaleras lo vaciamos todo. Nos queda el pasillo que conectaba el hall de la escalera con el fondo, que eso es lo que estamos sacando ahora.
¿Es correcta la información que los escombros están enumerados dentro del municipio?
Sí, hay un predio con una custodia policial que ordenó la fiscal. Y cada contenedor fue volcado cronológicamente para tener una idea del volumen. O sea, lo más alto va a estar primero, lo más bajo va a estar último, y todo eso se estaba controlando. Exactamente, todo forma parte de la investigación.
¿Pueden estimar tiempos, lapsos concluir las tareas?
No es prudente, porque yo les cuento eso. Del 30% del edificio llegamos a los cimientos. ¿Sí? Y del resto estamos en el cuarto piso. Entonces avanzamos mucho.
Respecto del personal que está trabajando, ¿hay peligro de derrumbe? ¿Cómo se está manejando ahora?
Bueno, los ingenieros son los que nos van marcando qué estructuras podemos quitar, y eso es lo que le da estabilidad a los escombros para que no colapsen. ¿Sí? Entonces, fíjate que hasta ahora no tenemos ningún bombero lastimado. Y eso tiene que ver con la seguridad del dispositivo que está hecho, ¿no? Entonces, los perros marcan, las señales técnicas nos marcan, la inteligencia esta que tenemos de dónde vivían, y eso también nos orienta, y a la hora de empezar a buscar en esos lugares, privilegiamos la seguridad de los bomberos y de que no se desmorone toda la estructura, ¿no?
Muchas gracias, ministro.
No, gracias a ustedes.
Bien, le agradecemos al ministro Javier Alonso por la deferencia con la radio pública. Tuvimos ahí un cortito mano a mano, donde, bueno, para pasar en limpio, compañeras, lo que manifestaba recién, bueno, el hallazgo del cuerpo de Javier Fabián Gutiérrez, quien se desempeñaba como carpintero de 50 años, él, oriundo de Merlo, y es una... la cuarta víctima fatal que se detecta aquí bajo los escombros. Una cosita más que nosotros ayer brindábamos la información y me parece prudente también repasarlo, tiene que ver con la participación de José Bonavita, el arquitecto y que se desempeña como bombero en la ciudad de Madariaga. Aclaró el ministro que el aporte que hizo Bonavita respecto de los planos y croquis les permitieron también conocer la situación en que se encontraba la obra, y eso les permitió, facilitó ciertas tareas al equipo de rescate.
Muchas gracias, Raúl, por esta cobertura.
Cómo no, abrazo grande, hasta luego.
Muy bien, lamentable, ¿no? Obviamente, saber que hay una nueva víctima, ¿no? 4 víctimas por el momento halladas en el derrumbe de Villa Gesell, sí, a una semana de que sucediera el trágico hecho. Uh-huh. Pero
Buen día. ¿Eh? Buen día, y bueno, buen día, llegué, Paulita, con esta noticia, escuchando muy atentamente lo que nos contaba Raúl y Cabral. Pido disculpas con esta llegada tarde, solo voy a decir que tengo la bicicleta atrapada a kilómetros con un candado que no anda. O sea, no sé cómo se lee. Nunca me pasó. No. 20 años andando en bicicleta, nunca mi bicicleta quedó atrapada en algún lugar remoto con un candado.
¿Se quería quedar ahí el candado?
Sí, en un momento la solté. O sea, claro. La tuve que atar, fui a un lugar, estaba viniendo para acá cuando salía, todo así, el tiempo bien, perfecto, justo, pero bien. Y bueno, la bicicleta no, del candado no se abrió.
Te falló.
Sí, ¿cuál? ¿Te acordás del programa de Silvio Soldán, Domingos?
Sí. Había que abrir el candado. Te ganabas un viaje a Bariloche.
Bueno, no me gané nada. Y después, bueno, la ciudad, la urbe, los taxis, el tránsito, bueno, los nervios.
Así estamos un 5 de noviembre. ¿Qué querés? Es la previa de diciembre. Ya te vas preparando para lo que se viene.
Sí. No soy de las que creen esas cosas como de las rachas, ¿viste? Pero hay momentos que te pasan cosas.
Sí.
Y se suceden las cosas. Un martes muy particular, chicas. Chicos, José, ¿cómo va?
¿Cómo va, Pau?
Bien. Un martes muy particular porque estamos mirando al norte.
Así es.
Frase, me acordé de un dicho muy popular, ¿no? Cuando quedás para el norte. ¿Te la conocen? Bueno,
sí.
No es por eso, aunque podría
¿cómo
ser.
¿Cómo mata el viento norte?
También.
Esa es un poco más poética. Bueno, ¿por qué estamos mirando hacia el norte? Porque en Estados Unidos vota hoy presidente de la nación y por supuesto que el mundo está girando alrededor de esta elección y mirando qué es lo que sucede allá. Los resultados van a tener repercusiones en muchas cuestiones, por supuesto, en los Estados Unidos en primer lugar, pero también en el mundo y también en nuestro país, ¿no? Acá claramente nuestro presidente está esperando que gane Donald Trump estas elecciones. No sería lo mismo que gane Donald Trump. Donald Trump no está pensando en Argentina, eso seguro, pero no es lo mismo que gane Kamala Harris que Donald Trump. Y esta mañana hubo repercusiones. En una radio colega habló el ex embajador de los Estados Unidos, Jorge Argüello.
Hay que tener en cuenta que el presidente Milei no lo conoce a Trump. Estuvieron una sola vez en un cruce, en un pasillo, en ocasión de la reunión de la cumbre conservadora que se llevó adelante hace unos meses en Estados Unidos. En esa oportunidad el presidente Milei le expresó al expresidente Trump su deseo de que sea electo presidente de los Estados Unidos. Ahora, esto determina la calidad de la relación entre Estados Unidos y la Argentina, y la verdad que no, nada indica eso, ¿no? Hubo otro presidente argentino que tuvo mucho más relación personal y de negocios, que fue el presidente Mauricio Macri con Donald Trump.
Hace minutos en Radio Provincia nuestros compañeros conversaron con Carlos Raimundi, ex embajador ante la OEA.
Lo que puede influir en Argentina un triunfo de Trump, a diferencia de la otra candidata, es la organización de una internacional de ultraderechas, neofascistas y racistas. Son los dos racistas. Lo que dijo Trump de Haití no difiere de cuando Milei dice que hay que atornillar el cajón de Cristina con ella adentro, o lo que hizo con después del fallecimiento de Ginés. Son tipos que tienen sin duda una insanidad, un desequilibrio mental, emocional, pero también es cierto que detrás de esa insanidad hay intereses.
Bien, esto decía Raimundi, y a la espera de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, Milei anda en esta.
Hay que verlo con la imagen.
Ahora viene la mejor parte.
Ahora viene la mejor parte.
Sí. Tremendo. Bueno, mucha repercusión, ¿no?
Sí.
La
bizarrísima. El club de fans de Nino Bravo lo repudió.
Me encanta Nino Bravo y me duele esta versión. Bueno, bizarrísima la entrevista de Milei con su pareja Yuyito González. Ayer también habló mano a mano con un medio colega Infocielo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Bueno, Axel Kicillof lo consultaron sobre eso que dice Milei, sobre ser un especialista en crecimiento con y sin dinero. ¿Qué respondió el gobernador?
Ay, pobre, ahí me da lástima. El sin dinero, pero no, me da lástima esto, que es que él debe dar una materia, sí. Viste que yo me dediqué mucho tiempo a dar clases de economía, la materia crecimiento, que es una materia, y desarrollo, crecimiento, macroeconomía,
sí.
Hay modelos de crecimiento con y sin dinero.
Y sin dinero.
Es un tema totalmente técnico, y el tipo se ve que dijo eso como tratando de explicar que tenía un saber especial. No quiso decir que se podía crecer sin dinero, supongo.
Bueno, supongo, está bien, por las dudas. Además habló de lo que pasa con la gente y la situación en la provincia de Buenos Aires. Bueno,
pero ¿es que es lo más complicado, me preguntaba? Sí. No, la situación de la gente. La gente la está pasando, perdón, lo veo así, para la mierda. O sea, yo lo que observo es que la sociedad de la provincia de Buenos Aires no terminó de asumir el discurso de Milei como algo demasiado cierto y material. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nosotros no paramos ni una obra en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, claro, en la provincia de Buenos Aires hay muchísimas políticas que intentan atajar lo que está el abandono, podemos decir, de la nación, y hay una en particular muy exitosa que se apropió, ¿no? Podemos decir, el pueblo de la provincia de Buenos Aires y más allá de las fronteras de la provincia de Buenos Aires, y es la cuenta DNI del Banco Provincia. Hace un rato habló con nuestros compañeros de Es un Montón el presidente justamente del Banco Provincia, Juan Cuatromo.
Lo que anunciamos ayer fue dos iniciativas, una enfocada, si querés, en la demanda o en los consumidores, que es poder pagar gastos vinculados al turismo en 15 cuotas sin interés en comercios adheridos. Y por el otro lado, del lado de la oferta, si querés, a las empresas, a las pymes, fundamentalmente el sector turismo, les estamos generando una línea de financiamiento para capital de trabajo de hasta 24 meses, con tasa fija en pesos, pero con un atributo central que son 6 meses de gracia para el pago de capital.
Bueno, muchas decisiones importantes, ¿no? En este tiempo, en la previa a la temporada de verano, y bueno, quizás muchos bonaerenses decidiendo inversiones, buscando alternativas, nuevos negocios para la temporada. Por otro lado, el ajuste duro del gobierno recae en multiplicidad de sectores, entre otros el universitario, lo venimos conversando aquí en todo este ruido. Nuestros compañeros de Napalm hablaron con la rectora de la Universidad Nacional de las Madres, Cristina Camaño, que explicó que nadie cobró un peso en todo el año en esa casa de estudios, ¿sí? Habló de las intenciones del gobierno.
Primero pensábamos que nos asfixiaban económicamente para que tengamos que cerrar, pero cuando vieron que eso no pasaba, porque vos fijate que todo este año nadie cobró un peso en la universidad, cuando vieron que eso no pasaba, ¿qué hicieron? Nombraron al interventor, y yo creo que lo que quieren es quedarse con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo para que sea la primera universidad de la Libertad Avanza.
Esto decía Camaño justamente esta mañana respecto a la universidad. Pensaron que los iban a ahorcar, ¿no? Los desfinanciaron, estaban sin cobrar, y sin cobrar la gente siguió yendo a trabajar. Y la universidad por ahora sigue funcionando, aunque intervenida. Bueno, tenemos muchos temas para este martes 5 de noviembre. José Maldonado, ¿de qué vamos a hablar?
Después del show con Yuyito González, vamos a hablar de la agenda del presidente Javier Milei, que hoy va a estar recibiendo a los gobernadores del radicalismo, y cuáles son los proyectos que mira el oficialismo, la Libertad Avanza, en la agenda legislativa para este año. Una agenda muy ambiciosa, porque no solo incluye el presupuesto, sino también, como un proyecto emblema, la privatización de Aerolíneas Argentinas. Nos vamos a meter un poquito con los planes del gobierno de acá a fin de año.
Bien.
También vamos a seguir las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Hoy día clave en esta pulseada de Donald Trump y Kamala Harris, a ver qué va a pasar. Es una elección abierta, se juegan muchos temas allí. Por supuesto, también grandes intereses para Argentina, ¿no? ¿Qué va a pasar en la relación binacional?
Y además de toda la actualidad deportiva, nos vamos a meter con una historia, porque el fin de semana Argentina, la generación dorada del básquet, tuvo una tarde muy emotiva en Parque Roca celebrando el título olímpico que se consiguió hace 20 años. Pero ellos ahí le hicieron un homenaje a un ex basquetbolista que tiene 99 años, Ricardo González, que fue parte del equipo que se consagró campeón del mundo en 1950. Una historia tremenda. Hoy vamos a contar un poquito de esto y revivir eso que pasó el sábado.
Y es martes, por supuesto, y vamos a hablar con Estela Díaz de lo que fue esa grandísima, masiva, impresionante movilización, marcha del orgullo en la Argentina del sábado pasado. Vamos a recuperar un poquito, hablar de este tema. Ahora son las 11:28 de la mañana, 23 grados la temperatura, sol sobre la provincia de Buenos Aires después de la lluvia, y parece que finalmente no solo los Gallagher se juntaron, sino que están de gira y que van a venir a la Argentina. Confirmaron fecha 15 y 16 de noviembre de 2025. Ahí los fanáticos de Oasis, por supuesto, todos esperando este momento. Arrancamos.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido. There's no easy way out.
Temazo, todos ya están haciendo la cola virtual para el año que viene. No sé cómo se ponen en venta las entradas, pero ahí todos preparándose para Oasis.
Mañana al mediodía, a las 11 de la mañana. Están,
¿mañana ya?
Sí, ¡apa! Se ponen en venta las entradas.
Wow,
a la rápido. Fila virtual.
Acá Lucas, acá me dicen que 12 y 13, pero bueno, chicos, no importa. Mañana se fijan, chequean. Hoy.
Ah, no, miércoles 12, tiene razón, perdón.
Para Oasis.
Miércoles 12. De la semana que viene, ahí está.
El miércoles que viene, ahí va, se ponen a. Y empiezan a juntar plata también, no sé cuánto van a costar. Estamos en Twitter y en Instagram, en @provincia1270. Si nos quieren mandar mensajes es el 221-614-4932. Escuchamos noticias y ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11:32 minutos. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 22 grados una décima, la temperatura 47% la humedad. Reiteramos, hallaron otra víctima fatal del derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell.
Encontraron una nueva víctima tras el derrumbe en Villa Gesell. Se trata de Javier Fabián Gutiérrez, quien se desempeñaba como carpintero, era oriundo de Merlo y sus restos fueron encontrados en la madrugada. A una semana del derrumbe del Hotel Dubrovnik, los rescatistas encontraron el cuerpo de una de las víctimas, de 54 años, que se desempeñaba como carpintero. De esta manera, ya son 4 las personas fallecidas y encontradas en los escombros. Desde Villa Gesell, Raúl Cabral, Informa Provincia.
El gobierno estableció un nuevo esquema para los subsidios de las líneas de colectivos en el AMBA. La nueva metodología utilizará la base de datos de la red SUBE para asignar recursos de manera más eficaz y transparente a las diferentes líneas de jurisdicción nacional. Ahora, los operadores de las líneas deberán demostrar fehacientemente cuántos usuarios utilizan el transporte, durante cuántos kilómetros y sobre la base de ello se les asignará su respectivo subsidio. FEMEB va a cortar este viernes por 24 horas la cobertura de IGOMA. Según se anunció, los afiliados serán atendidos como particulares. La Federación Médica de la provincia protesta por la interrupción del convenio en distritos del noroeste bonaerense. Cielo ligeramente nublado en Caseros, 23 grados la temperatura, 47% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
todo este ruido. Y toda esta alegría de vivir.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en todo este ruido, tenemos muchas noticias por aquí, tenemos una de deportes con Aye Pujol.
Así es, porque bueno, veía un meme ayer que decía, viste, terminó la fecha 20, arranca la 21 de la Liga Profesional, una persona que pasaba por la cama a descansar un segundo, tic, y seguía. Bueno, este campeonato que no te da pausa, arrancó ayer con el triunfo Atlético Tucumán sobre Sarmiento de Junín por 1-0 y el empate entre Independiente Rivadavia y Rosario Central. Y hoy se vienen, bueno, varios partidos, uno bastante importante en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones y la punta del campeonato, porque, bueno, primero, en el primer turno a las 18:45 van a jugar Gimnasia y Central Córdoba de Santiago del Estero. Ese partido lo podés escuchar por Radio Provincia, y también San Lorenzo Estudiantes. Van a estar las dos transmisiones a la misma hora acá por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. A partir de las 21 juegan hay dos partidos vinculados a la parte alta de la tabla del campeonato. Huracán va a visitar a Newell's y Unión de Santa Fe a Independiente. Estos partidos van a ser a las 21 y bueno, obviamente si Huracán gana, si suma a 3, se sube a la cima que tiene a Vélez con esa cantidad de puntos. Vélez que todavía falta, va a jugar el jueves, mañana miércoles habrá otros 4 partidos y el jueves también. Recordemos que Unión también puede ahí meter un poco de presión si le gana Independiente, porque está tercero con 33, las mismas unidades que tienen Talleres y Atlético Tucumán, que como les contaba, ayer le ganó a Sarmiento.
Gracias, Aye.
En este país, cocodrilo que se duerme, cocodrilo que se duerme, es cartera. Si te distraes, perdiste. Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
José Maldonado.
Bueno, en un ratito va a haber almuerzo en Olivos, porque Javier Milei va a poner, no sé si Javier o Karina Milei van a poner la mesa para recibir a los gobernadores del radicalismo. Va a estar ahí Alfredo Cornejo, el mendocino, va a estar el correntino Gustavo Valdés, va a estar Maximiliano Puyaro, el santafesino Maximiliano Puyaro, un hombre cercano a Martín Lustó y a la conducción del Partido Radical, va a estar Carlos Sadir de Jujuy y Leandro Esdero de Chaco, dos gobernadores nuevos que hace un año recién asumieron en sus provincias, en un contexto, te diría, en un momento de la relación entre La Libertad Avanza o Javier Milei y el radicalismo, definitorio. Después de la ruptura del bloque en la Cámara de Diputados, Javier Milei se ocupó el fin de semana de insultar abiertamente a Raúl Alfonsín, acusándolo de haber sido cómplice de un supuesto golpe de Estado contra Fernando de la Rúa, una declaración que generó muchísimo malestar en el partido. Todos saben lo que significa la figura de Raúl Alfonsín y, bueno, con una acusación muy agarrada de los pelos a los Javier Milei, ¿no?
Como reescribiendo la historia, ¿no? Porque hay como una idea de que él quiere como sentar nuevas verdades.
Sí, algo así. O tal cual, reescribir la historia con una interpretación a lo Javier Milei. Bueno, va a haber una reunión.
Sí, la rigurosidad del historiador, ¿no? Que hace revisionismo.
Claro, y además, bueno, sin fuentes, ¿no? Podemos entrar, si quieren, en lo que fue el 2001, podemos meter un poco en esa discusión, porque a partir de la frase salieron muchos a contestarle, ¿no? Muchos personajes de esa época a contestarle. Pero más allá de esto, digo, en ese momento de la relación entre Javier Milei y el radicalismo, hoy va a recibir a los cinco gobernadores, a cinco gobernadores del radicalismo, obviamente con el tema presupuesto y la relación entre la Casa Rosada y las provincias, como eje del almuerzo. Los gobernadores van en todos con una lista de reclamos larguísima. Son los gobernadores que llegan a hablar con Javier Milei. No son todos, no son muchos. Va a estar Francos también, va a estar Lisandro Catalán, el virtual ministro del Interior. Y va a estar Karina Milei con una larga lista de reclamos, obras, guita, financiamiento, todo lo que Milei pisó en sus vínculos con las provincias, que además fue un vínculo marcado por el maltrato y las tensiones, a cambio de conseguir una especie de blindaje para avanzar con la agenda legislativa del presupuesto. Y yo les decía, ¿qué planes tiene el gobierno? Una agenda muy ambiciosa, porque en el gobierno está la sensación de que se puede llegar a este primer año de gestión de Javier Milei con algunos triunfos legislativos que vayan más allá del presupuesto. Yo les decía, en el presupuesto hay una amenaza que el gobierno usa o pone arriba de la mesa cada vez que está negociando, que es: si la oposición no me ayuda a aprobar el presupuesto con un presupuesto de déficit, de ajuste, de más recorte a las provincias, de más recorte a las universidades, de más recorte en el Estado, si la oposición no me ayuda a aprobar ese presupuesto de ajuste, yo prorrogo el presupuesto 2024 y el ajuste se hace solo, porque la inflación se ocupa de hacer el ajuste.
Y no, y además, José, la discrecionalidad para repartir...
reasignar partidas.
Claro, porque teniendo poderes especiales, ¿no?, que el mismo Congreso le delegó, va a poder hacer y deshacer a su antojo.
Y yo les decía, los planes del oficialismo, no solo en esta agenda ambiciosa está el presupuesto, sino también otros dos proyectos que el oficialismo... va a avanzar y va a acelerar muy fuerte en estas próximas semanas, con la idea también quizás de extender el periodo de sesiones ordinarias. Uno es Aerolíneas Argentinas, la privatización de Aerolíneas Argentinas. Yo le decía, es muy difícil porque en el Senado es complicado que pase, las provincias no quieren dar los votos, o muchas provincias no quieren dar los votos para la privatización de Aerolíneas Argentinas, pero la Libertad Avanza no pierde la esperanza, en tándem con el PRO, y va a intentar conseguir algún punto de entendimiento con Encuentro Federal, el bloque de Miguel Pichetto y los radicales que se fueron, el bloque de Democracia para Siempre, que, hay un dictamen firmado en el que quieren intentar o buscan intentar qué tipo de privatización avanzar. Ahí está la discusión, básicamente. El modelo mixto de YPF quizás sería algún camino posible para que la Libertad Avanza consiga algún respaldo. Y el otro es un proyecto con mucha tela política, con un objetivo político claro, que es impedir la participación de Cristina Fernández en las elecciones del año que viene, y que es el proyecto de ficha limpia. Un proyecto que es bandera del PRO y que la Libertad Avanza va a intentar avanzar en la Cámara de Diputados en las próximas semanas. Es el proyecto que busca evitar que las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatas, justo cuando, bueno, dentro de pocos días, en una semana, Casación va a dar el conocer el fallo por la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y esto está claro que es una herramienta política para intentar impedirle su participación en las elecciones el año que viene. Agenda ambiciosa para el oficialismo en lo que queda del año, que arranca hoy con un almuerzo en Olivos. Milei recibe a los gobernadores del radicalismo.
Muchas gracias, José.
Hacemos
todo este ruido.
Todo este ruido. Porque estamos vivas. Porque estamos vivos.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Continúan las obras y mejoras en barrios de La Matanza, La Plata, Berazategui, Morón, Quilmes, Escobar y Florencio Varela. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
La va, tira y gira. Tapa,
nada, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nosotras. Nosotras. Hacemos todo este ruido. ¿Y vos?
Y 45, nos vamos a Ensenada, donde se encuentra el gobernador Axel Kicillof y nuestra compañera Vero Bustos. Buenos días, Vero, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, buen martes para todos y todas. Estamos en el hospital Enrique, porque aquí está realizando el quinto congreso en salud mental de la provincia de Buenos Aires, así que muchísimos son los trabajadores y los trabajadores, ¿no?, que estamos trabajando en este quinto congreso de salud mental. Es la Secretaría de Salud y Director de Salud bonaerense, ¿no?, con las letras hablando y con el gobernador, aquí vamos a escuchar.
Así que creo que lo que estamos haciendo es una revolución en salud mental en la provincia de Buenos Aires y, por tanto, en el enfoque y en el abordaje de la salud en general de nuestro pueblo. Mandé una mirada, Nico, que tiene que ver con aspectos metodológicos, pero también recién recordando a Testa. Yo leí a Testa, le decía recién a Julieta que esto es un renglón autobiográfico, pero cuando empecé investigar en economía, empecé con economía de la salud, obviamente me interesó toda la escuela salud la sanitarista, ¿sí? Fui a dar en Carrillo, en Testa, bueno, en todos los que son hoy inspiración, no solo como figuras teóricas, conceptuales de la historia del pensamiento de la región del país, sino que hoy creo yo que el mejor homenaje que les podemos hacer es poner en práctica lo que enseñaron. Hay muchos elementos para destacar, porque decía recién revolución, alguien dirá, bueno, es mucho, ¿no? Pero cuando uno recuerda en qué condiciones encontramos el sistema de salud en general de la provincia y en particular el abordaje de salud mental, creo que nos quedamos cortos, ¿no? Porque lo que había era un Estado que tenía absoluta indiferencia, por no decir aversión, desinterés, eso acompañado por desinversión, por falta de ningún plan, no digo cómo tenemos planes quinquenales para llevar adelante, ningún plan de nada, simplemente el cierre, la deserción y el abandono sobre lo que ya existía. Y si esto hubiera sido simplemente el gobierno Vidal, ¿no? Porque uno puede... También hay que hacer memoria. No, también hay que hacer memoria. Yo ustedes saben que con Vidal intento no discutir, porque ya lo hicimos en una elección y ya quedó claro quién para el pueblo de la provincia de Buenos Aires tenía el abordaje correcto. Así que no... No voy a destinar aliento a esta cuestión, pero sí en Vidal representar algo que llevaba mucho más tiempo, ¿no? La falta de proyecto, la falta de norte para el sistema de salud de la provincia, agrego, para el sistema de educación, para la misma seguridad. Había siempre ideas esporádicas, una política. Esa política, la palabra no se usa más, pero como una manifestación, no sé, una vez, ¿no? Vamos a hacer la guardia de los hospitales, vamos a hacer tal cosa y todo lo demás en un estado de desidia, de abandono, de falta de ideas, de falta de compromiso. Creo que el sistema de salud, además, precisamente en la provincia de Buenos Aires, donde a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, me refiero específicamente a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A nuestra capital federal, porque yo sé que tratan de establecer una especie de confrontación entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Yo voy a decir algo para que quede muy claro. Esa provincia que hoy administra un gobierno, un jefe de gobierno, esa ciudad que hoy administra, de la que es jefe de gobierno hoy Jorge Macri, es nuestra. Es nuestra capital federal. Tiene que administrar la sede del gobierno federal y tiene que hacerlo con una perspectiva nacional y federal. No es cuestión de abrazarse, de sin comparar. Me parece que estamos hablando de otra cosa, pero cuando uno mira la composición económica, social de la ciudad de Buenos Aires, que a veces se la compara, y en pandemia Dani y Nico era habitual, bueno, voy a decir números exagerados e imprecisos, pero más o menos pasa en educación, pasa en salud, el porcentaje es muy alto de lo que se resuelve por privado en la ciudad de Buenos Aires comparado con la provincia de Buenos Aires, digamos 80-20, 20-80, más o menos, el peso del sector privado. Eso fue muy importante marcarlo en pandemia porque en la provincia de Buenos Aires tuvimos que afrontar desde el Estado, desde el sistema público, una situación sanitaria que tal vez en otras jurisdicciones y acaso en nuestra provincia también, en algunos lugares geográficos, en algunos lugares puntuales, se resuelve de otra manera. Bueno, acá fue el Estado. Yo quiero decir que es importantísima la perspectiva con la que se aborda la cuestión, el tema de la salud desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Y creo que el estado en el que encontramos los hospitales, la falta de insumos, el ataque a los salarios de los trabajadores y trabajadoras, hoy lo escuchamos de nuevo en otra experiencia neoliberal, con otros matices, con otro vocabulario, pero que en el núcleo es más o menos lo mismo. Me animo a decir, es más o menos lo mismo. Es el ajuste como única bandera de gobierno. Y después, como subproducto del ajuste, el abandono, la pérdida de la crueldad, que decía Juli, que decía Nico, como política de Estado, ¿no? Pero en concreto es que no había nada en los hospitales provinciales, que había problemas de todo tipo. Y lo dijo muy bien, Nico, estamos muy lejos de haberlo solucionado. Muy lejos. A veces uno siente que toma determinaciones importantes, pone el presupuesto relevante y es como una especie de una gota en el océano de tanto que habría que hacer. Pero yo creo que lo central acá, habiendo ya recorrido un trecho, 5 años de gobierno, donde hay efectos visibles, donde ya son categóricos, donde ya son generalizados, donde se observan a lo largo y al ancho de la provincia de Buenos Aires, puedo decir lo que creo desde el principio, que lo más importante es marcar una orientación, un propósito, una dirección, un camino, y en lugar de sentirse agobiado, decir, mira todo lo que es, cuándo lo vamos a poder hacer, empezar a caminarlo y a transitarlo. Eso es lo que creo que hay que marcar hoy. Estamos caminando en la dirección que hemos resuelto y que con la reelección de diciembre creo que ese camino y esa dirección hoy está legitimado y es un mandato para la provincia de Buenos Aires. Y hay varios elementos que tienen que ver con el Congreso de hoy. No voy a dedicarme a hablar de provincia libre de manicomios, de todo esto, que cada una de esas externaciones, cada una de esas casas que armamos es el esfuerzo conjunto y colectivo de muchas dependencias del Estado provincial y es la tenacidad, es la obstinación prácticamente, casi la palabra que me sale en medio de Silvio Rodríguez, pero casi de necios, ¿no? De necios, lo que hay que empujar para que ocurran las cosas y se produzcan. Llegamos a esta conclusión, las grandes revoluciones las hacen necios, ¿no?
Estamos apoyando a la gobernadora
que insisten, que perseveran, y Por eso, describir cada una de las políticas sería mucho tiempo, pero sí quiero decir una cuestión, quiero hablar de una cuestión que es metodológica, que es del sistema que estamos aplicando en este área, por supuesto salud, señora Néstor, Nico, porque son de una escuela que... una escuela conceptual y política que siempre se planteó la planificación como un modo de gestión, ¿no? Porque hay una forma que responder a los problemas cotidianos, ¿no? Que ya es un montón si uno da una respuesta adecuada. Pero si a eso se le agrega tener un guión, tener una preparación y saber hacia dónde se está transitando, bueno, es una cosa distinta, porque entonces ya no se convierte en haber resuelto un problema puntual, sino en una cuestión acumulativa, y en una cuestión que va dando fruto a lo largo del tiempo. Nosotros nos planteamos la planificación como un sistema de gobierno, no decir, bueno, tenemos tres quilombos, lo vamos a resolver, sino que queremos llegar a ese lugar. Esta es nuestra meta, y está lejos, es difícil, requiere un montón de condiciones, que a veces le exceden a uno el contexto, ¿no? Nosotros, cuando terminamos, estábamos terminando el primer periodo de gobierno, por supuesto que, voy a decir algo que proviene de otro ministerio, pero que tiene mucho que ver también, escuelas. Habíamos hecho en 2 años 200 escuelas, 250 más o menos, centros de atención primaria de la salud, y uno fantasea conseguir con ese ritmo, ¿no?, a 100 escuelas por año, 70 y pico de centros de salud por año, y dice, bueno, en 4 años más vamos a poder cumplir un objetivo cuantitativo fantástico, inmenso, y sin embargo hay condiciones de contexto también. Los hombres hacen su historia, las mujeres, ¿no?, la humanidad hace su historia, pero eso lo hace en determinadas condiciones que no determina y que no gobierna. Y eso nos ha pasado con un gobierno nacional que patea en contra. Muchas de las políticas que hoy estamos haciendo, lamentablemente, no tienen que ver exclusivamente con continuar con nuestras políticas, seguir desarrollándolas, sino atajar el desastre que está generando un gobierno nacional que interrumpe medicaciones, programas y tratamientos de psicofármacos, pero también de cuestiones como el cáncer. Bueno, es una cosa, y lo quiero decir porque se llama así. No es un tema, charlémoslo, veamos cómo es, veamos las cosas con delicadeza. Lo que están haciendo en términos de deserción y abandono es criminal. Es criminal. Y es una decisión política que toman, porque si la vista que ponen en la cita financiera la pusieran en la gente que necesita asistencia sanitaria, más educación, estaríamos en un país distinto con las mismas cuentas públicas. El tema es a quién se favorece, es que no es un programa de ajuste, es un programa de transferencia de los más pobres a los más ricos, de los sectores medios a los sectores transnacionales, de la producción a las finanzas. Y si no lo empezamos a decir con todas las letras, van a seguir mintiendo todos los días y tratando de convencernos que estabilizar la finanza y los mercados externos, eso solo viene a nuestro pueblo. ¿Por qué no se ocupan un poco?
Vero, muchas gracias, Vero, por esta transmisión.
Paula sigue la Romy Ryan y se le empujó
todo este ruido.
Que no sabes nada.
Será mejor que aprendas pronto y que te guste.
Vos corre la liebre y te come el león, pero de este sándwich eso es el jamón.
El tiempo vuela y es mejor que lo disfrutes. Que no te importe ni la vida, ni la muerte, ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. En tu camino sin mirar atrás, no busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás, más te enchesa, menos estírate a
ganado por encima. Usa la cabeza arriba de los pies. No le hagas a nadie lo que no quiere. Hay que ser bueno, pero no hay que ser.